La paz del Señor, hermana, con todos ustedes. La verdad que un día más se suma al trabajo, al ministerio este, que es de la mujer. Con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, para perseverar en este trabajo que nos toca como mujer, como este ministerio que nos toca, ¿no? Que es difícil, ¿sí? Pero perseveremos en esto, ¿sí? Unidas. Vamos a llegar a eso que realmente quiere el Señor con nosotras. Oremos, hermanas, para comenzar, para ponernos en manos del Señor y que sea el Señor guiando este tiempo, el Espíritu del Señor trabajando, ¿sí? Oremos, hermana. Padre bendito, Señor mío, gracias, Señor, por este tiempo. Venimos, Señor, a honrarte, a darte gloria, a exaltar tu nombre, Señor, con nuestras vidas. Para que tú, Señor, seas glorificado, Señor, en nuestras vidas, en nuestros testimonios, en nuestras vidas diarias, Señor, con la cotidianidad de cada día, Señor, con las rutinas, Padre mío, que a veces son difíciles, Señor, como madres, como mujeres, y aún aquellas que trabajan, Señor mío, que tú en este tiempo, Señor, le estés dando paz, que dejen, Señor, todo esto por este tiempo de lado, Señor, toda preocupación, toda carga, Señor, que sea puesta en ti, Padre mío, para que hoy estemos, Señor, en el Espíritu, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento en Cristo, Señor, para poder abrir al entendimiento y a la comprensión, Señor mío, de lo que tú quieres, Señor, de cada una de nosotras, Señor mío. Estamos aquí, Señor, para agradarte, Señor, para seguir perseverando en este camino, Señor, para que no permitas, Padre, que el enemigo tome ocasión en nuestras vidas, Señor. Haznos mujeres fuertes, valientes, Señor, que lleven tu evangelio sin vergüenza, Señor, y a seguir adelante, Padre mío, al trabajo que tú nos has mandado a este ministerio, Señor. Guíame, Señor, para que sea tu espíritu, Padre, hablando, para acomodar todas las palabras en mis hermanas, Señor mío, para que sea de entendimiento y de comprensión todo lo que yo hoy hable, Padre, sea tu espíritu guiando, Señor. Gracias, Señor, por las ancianas, por las jóvenes, Señor, que están aquí. Padre mío, gracias por todo, Padre. Que tu paz, Señor, sea en este tiempo y aquellas, Señor, que no pudieron venir, bendícelas también, Padre. En tu santo nombre, amén. Bien. Vamos a seguir desarrollando lo que se había propuesto en este tiempo, que era el libro de Tito, ¿sí? Bueno, para mí esta es la primera vez que me dirijo públicamente a las mujeres de la congregación y debo decir que sinceramente no me siento aún capacitada para establecer un parámetro a lo que se refiere a la mujer cristiana y su comportamiento. Pero entiendo que las mujeres del siglo XXI necesitamos trabajar y capacitarnos para establecer ese parámetro que hoy necesita la iglesia. Con mi esposo tuvimos mirando videos, archivos e historia sobre las civilizaciones y cómo influyeron estas civilizaciones a la iglesia del día de hoy. Y en especial, cómo influyeron en las mujeres y cómo hicieron que esto cambie a la iglesia. Y hemos estado viendo documentales, películas y muchas cosas de estas. Y yo espero con todo esto poder brindarles hoy de manera sintética, por todo, porque vimos muchas cosas, cómo es realmente. ¿Sí? Y bueno, y poder llegar con este mensaje para la calidad y la eficacia de lo que hoy la mujer necesita para seguir adelante. Bueno, para hablar de mujer, como habíamos dicho, hay que ser mujer, ¿sí? Porque seguimos buscando un paradigma bíblico y es difícil poder encontrarlo porque hoy no tenemos alguien que vaya adelante de nosotras marcándonos eso, sino que bueno, estamos aquí justamente para eso, para trabajar, para encontrar, para poner ese paradigma, ese patrón bíblico. También me puse a pensar que, y que soy consciente de que muchos ojos están sobre nosotras por este tiempo de las reuniones, por lo que se expresa aquí, y vamos a ser también quizás para muchas mujeres una leprosa por buscar ser la mujer bíblica y no ser la mujer de hoy que quiere el mundo realmente que sean, ¿no? Sino que vamos en busca de agradar a Dios y no agradar a este mundo. Y vamos a ser llamadas leprosas por ser distinta y no seguir la corriente del mundo. Y vamos a buscar este texto que viene realmente trabajando toda la congregación, que es Romanos 12:2. Y dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Para qué? Para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro primer parámetro radica en no seguir la corriente del mundo, no seguir su modelo, no seguir su modismo, sus costumbres ni sus vicios. El cambio más importante lo daremos cuando desechemos el modelo de mujer expresado por el mundo. Entre muchas prédicas de mujeres hacia mujeres, lo único que se habla es del derecho de la mujer, del modismo de la mujer del siglo XXI, del maltrato hacia las mujeres, del aborto y muchas otras cosas más. Pero muy pocos hablan de la mujer bíblica en el siglo XXI. Bueno, dado el temario de esta reunión, me toca desarrollar el último bloque del verso 3 de Tito 2, y busquemos entre todas, Tito 2, 3, que si mis hermanas ya habían desarrollado la primera parte, Laura, las ancianas asimismo sean reverentes a su porte, mi hermana Margarita, no calumniadoras, y me toca, no esclavas del vino y maestras del bien. ¿Sí? Bien, la expresión esclavas del vino se da a entender que en el primer siglo no solo los hombres tenían vicio, sino que también las mujeres se veían afectadas por el consumo de bebidas fermentadas o alcohólicas. Podríamos estimar que el vicio dominante de los gentiles a nivel cultural era el vino, y podemos leerlos en varias partes de las Escrituras. Y vamos a buscar en 1 Timoteo 3:3, ¿alguien lo tiene? ¿Quiere leerlo bien fuerte? Bien. Y después tenemos en Tito 1:12. ¿Sí? ¿Alguien lo...?
De ellos, que es su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos.
Bien. Este testimonio es verdadero y también indica que los borrachos y las borrachas no entrarán en el reino de Dios, y esto lo dice en 1 Corintios 6:10, ¿sí? Que también es otro texto que dice que no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Bueno, en esos tiempos, si nos vamos a esos tiempos bíblicos del tiempo de Pablo, parece que, bueno, hasta el día de hoy en todas las mesas se pone un vino, ¿sí? Se pone, y más en eventos festivos, siempre está el vino ahí como para parte de lo que es de la mesa y de la fiesta, pero pasaba que algunos fiesteros, de alguna manera de decirlo así, se quedaban presos del alcohol y era difícil poder sacarlo de ahí, ¿no? Porque bebían en exceso y esa debilidad que tenían por este alcohol. Y también durante aquella época, muchas mujeres ancianas quedaban solas, debido a que los hombres morían antes que las mujeres a causa de las batallas, de las guerras que había en esos tiempos, entonces quedaban solas. ¿Y qué pasaba con estas ancianas? Es que también en su debilidad y en su pena se veían en ese vicio del alcohol. Es como que sus penas estaban ahí, en el alcohol. Y Pablo nos enseña, por el Espíritu, que aquel acostumbrismo vicioso no debe formar parte de las actividades cristianas y no deben ser permitidas dentro de la vida cristiana. Como mujeres cristianas debemos mantener un buen comportamiento, sin vicio ni costumbres, menos costumbres inmorales, como ocurría en aquellas épocas. Bien, ahora, dado estos tiempos peligrosos, vemos que no solo el vino era un vicio, sino que había otros vicios. Había muchos vicios dentro de lo que era. Pablo nombra varios, pero vamos a ver que durante las escrituras, a lo largo de las escrituras, nombra muchos vicios que en esa época afectaba a las mujeres. Pero bueno, quería explicarle primeramente qué es un vicio, ¿sí? ¿Qué significa? Y vamos a ver que la palabra vicio proviene del latín vitium, que significa algo dañado o defectuoso. Es decir, que una persona viciosa era una persona dañada o defectuosa. Eso es lo que está queriendo decir con ese término. Y en el aspecto social implica falta de rectitud o defecto moral en las acciones. Es decir, que la mayoría de los vicios son catalogados como inmorales. Es importante aclarar que un vicio es algo que se genera desde el costumbrismo y que debido al exceso se convierte en un mal hábito. Y es malo este costumbrismo que uno tiene, ¿por qué? Porque daña el cuerpo y también el raciocinio humano. ¿Sí? Es como que este vicio va comiendo todo lo que es nuestro cuerpo, va dañando todo eso. Otro ejemplo que Pablo solicita a las mujeres cristianas es que eviten que el costumbrismo se convierta en un vicio y que a posterior las esclavice, porque eso es lo que pasa. ¿Sí? Tenemos el costumbrismo, que eso pasa a ser en exceso, pasa a ser un vicio y luego pasamos a ser esclavas de ese vicio. Un vicio también es considerado una enfermedad. ¿Sí? Y algunos sinónimos de esta palabra también podemos decir que es depravación, mala costumbre, desviación. Y al contrario de esta palabra, el antónimo es trabajo. ¿Sí? Vicio, lo contrario, lo antónimo, trabajo. Dentro de los vicios tenemos, en los tiempos de eso, la prostitución, las apuestas, la lujuria, el libertinaje y la obscenidad. Todas estas conductas se consideran vicio. Y a mi entender, no solo existen vicios basados en el consumo del alcohol o del estupefaciente, las drogas, también hay otros vicios. Podríamos hablar de vicios mentales o virtuales. ¿Sí? Y dentro de esto, lo que hoy está pasando, este vicio que es mirar televisión, de aquellas mujeres que se la pasan viendo novelas y todos los días y todo el día y sin darnos cuenta de que debemos ver y cómo tiende a la fornicación la mayoría de estas novelas. También el vicio de los celulares y las redes sociales, el vicio de ser comprados compulsivas, y bueno, en fin, hay muchos. Hay muchas actividades que en exceso también tienden a ser ociosas y dañosas a nuestra vida espiritual. Todo esto nos daña y nos vuelve ociosas a estar ahí, consumir y consumir y esclavizarnos a eso. ¿Sí? Bueno, esto nos lleva a meditar con inteligencia cuál es la manera correcta de actuar. Porque no se trata de restringir las actividades o las acciones que hacemos. No estamos hablando de prohibiciones, sino que hablamos de dominio propio. ¿Sí? Hablamos de dominio propio. Y es lo que a veces no nos cuesta y hace falta que haya ese dominio propio. Y vamos a buscar en 1 Corintios 6, 12. Y dice, todas las cosas me son lícitas, permitidas, quiere decir, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sí, hermanas? Entonces, tengamos presente de lo que nos conviene y lo que no es lícito y que no nos dejemos dominar. Porque eso es lo que debemos tener, un dominio propio sobre esa debilidad que tenemos, que la tenemos. ¿Sí? Y una manera de detectar un vicio es cuando somos conscientes de que algo nos domina. Y mayormente el vicioso, ¿qué hace? Niega. ¿Sí? ¿Vieron? El alcohólico lo niega. Y esa es una manera de darse cuenta de que esa persona necesita salir y es esclavo de ese vicio. Y esto afecta mucho a la vida espiritual. Bueno, hermana, esta es la primera parte de el vicio que hubo en esos tiempos donde Pablo en la iglesia de los cretenses escribe y les pide de que traten de trabajar en esa debilidad que había en esos tiempos. Bien, la otra parte que me toca, que es maestras del bien, en contraposición de ser esclavas de un vicio, Pablo demanda que sean maestras del bien, maestras de lo apropiado, maestras de lo correcto, de lo conveniente, hablando siempre en el sentido espiritual. Y vamos a ver, ¿qué significa ser maestra del bien? ¿Cómo enseñamos el bien? ¿Con lecciones? ¿Con prácticos? ¿Cómo vamos a trabajar en esto? Bien, la palabra maestra del bien es una palabra griega que significa maestras del bien en este caso, y está unida con dos vocablos. Kalo, que es recto, y didáscalo, que es maestra, es decir, maestra de lo recto. Dicho de otro modo, que vivan rectamente, que sus vidas anden en rectitud, sometidas a la voluntad de Dios. Ser maestra no refiere a un mero adoctrinamiento bíblico, sino a la instrucción práctica, previamente experimentada. Ser maestra no es tener un título académico, es experiencia, y la experiencia es prueba y error, ¿sí? Eso es lo que pasa en la experiencia. Probamos y erramos, y la sabiduría adquirida de cada una de esas experiencias. Es la experiencia lo que me habilita para poder transmitir ejemplarmente la enseñanza, que no es otra cosa que la buena administración del don de Dios. Pablo, referido a él mismo, escribe: sean imitadores de mí como yo de Cristo, en 1 Corintios 11:1. Y este es el sentido correcto de ser un maestro o maestra del bien, porque solo de ese modo podremos marcar el camino para que otros también vayan en pos de Cristo. Que la vida de la hermana, de la anciana, que su conducta sea la clase que se imparte para que los demás imiten a Cristo por medio de ella. Entonces, el concepto de maestra del bien, aquí no se trata solo de predicar a las más jóvenes, sino de ir delante de ellas, viviendo dignamente para que ellas puedan ver el camino por medio de la experiencia de las mujeres mayores. Y de ese modo, correr detrás de Cristo. Estamos hablando de doctrina aplicada, de conocimiento aplicado, de pericia espiritual. Ser bíblica solamente no me convierte en una maestra del bien. Y las Escrituras nos dan unos ejemplos. Y vamos a ver en 2 de Timoteo 1:5, y vamos a aprender de esta anciana y de su hija, de la cual son dignas de ser nombradas hoy y recordar quiénes fueron. Segunda de Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Eloida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Sí, aquí vemos a Eloida, que fue una mujer que amaba a Dios, ¿sí?, y que su enseñanza ha sido grande, porque ha enseñado a su hija, la discipuló a su hija, agradando al Señor, y luego su hija enseñó esto a Timoteo, ¿sí? Y recordemos que Timoteo ha sido un jovencito nutrido en la palabra, en la enseñanza bíblica, ¿sí? Y dice también en 2 de Timoteo 3:15, y este lo leo, que dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y fíjense en que Timoteo desde la niñez dice que fue instruido en la palabra. Bueno, y también podemos ver de que Timoteo tenía su padre que era griego y venía de una cultura que los griegos tenían una cultura muy idólatra, ¿sí? Y aún así Timoteo se ha permanecido en esa rectitud y en esa enseñanza y en ese discipulado que ha tenido de su abuela Eloida y de su madre Eunice, y ha permanecido su enseñanza y ha sido usada por el Señor y ha hecho también trabajo para el Señor. Y qué bueno que seamos como esas mujeres, ¿no? Que lleguemos a ver a nuestra hija y ver a nuestros nietos y que esas generaciones guarden esas enseñanzas, ¿no? Y también nos marca las escrituras, otras mujeres que han trabajado sirviendo fielmente a Dios, tanto en ayuda física como en ayuda material. Mujeres piadosas con vidas dignas de imitar para ser llevadas a Cristo. Vamos a buscar Filipenses 4:2. Y acá tenemos a dos mujeres. Sí, la tenemos. Dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Sí? ¿Por qué lo decía Pablo? Porque eran hermanas divididas, no tenían el mismo sentir. Sin embargo, hoy en las iglesias es lo que hoy predomina, ¿no? Muchas síntiques, muchas Evodias y esa división, ¿verdad? Sí, que siempre están ahí con los conflictos, mirando cosas que no hace a la iglesia, no hace edificar a la iglesia, a la comunión. Y vamos a ver lo contrario, porque Pablo también nos hace ver el otro lado, y vamos a buscar en Romanos 16:12, y dice, saludad a Trífena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Fíjense en que acá la nombra a Trífena y a Trifosa, las cuales trabajaban en el Señor. Fíjense en de que estas dos mujeres parece como que eran unidas en el trabajo, ¿sí? Y es lo que hay hoy. Demanda la iglesia por estos tiempos. Demanda de que trabajemos de esa manera, en conjunto, todas juntas, en un mismo sentir, con un mismo objetivo, con un mismo propósito, mirando las cosas celestiales, no buscando agradar a nadie más que al Señor. Busquemos abandonar ya nuestra vida, nuestros vicios, nuestras despojarnos de todas las cosas que están de más en nuestras vidas y realmente miremos las cosas de edificación a la iglesia. Bueno, hermanas, esto es lo que hoy quería exponerles, solicitarles de que leamos, escudriñemos en la casa, no dejemos de buscar verdaderamente lo que quiere el Señor con nuestras vidas, buscar el trabajo en la congregación, en qué voy a ser idónea, en qué voy a poder desarrollar y trabajar como estas hermanas, ¿no? Unidas, sin buscar divisiones. Y ser maestra del bien, prepararnos para enseñar a las generaciones que vienen y dejarles un legado, porque eso es lo que tenemos que buscar también, dejarles una herencia, algo hecho, algo trabajado, y nos pongamos en marcha, hermanas. Y esto es lo que le tengo, hermanas, la paz del Señor con ustedes.